Malas noches, malvenidos, hijos del metal, a la hora del lobo. Es ahora en que los demonios son más poderosos y las pesadillas son más terroríficas. El que blasfema desde el 91.6 todos los miércoles a las 8 es José Metalito. Y bueno, cualquier día me voy a hacer un lío con esta introducción y me va a pasar como aquello de Encarna de noche con las empanadillas y Móstoles y la mili. Bueno, como estamos en la semana del 8 de marzo, tengo pensado un programa un tanto especial. Y vamos a empezar. En primer lugar, lo que quiero es dedicar el programa a todas esas mujeres que en alguna circunstancia han sido víctimas del asqueroso y pútrido machismo que todavía hay en la sociedad. Eso por un lado. Bueno, y a las mujeres que no, también se lo dedico. Por otro lado, se lo quiero dedicar a mi mujer Silvia y a mi hija Alma. Y como no, se lo quiero dedicar también a Valeria Hincapié, que está aquí ayudándome con los mandos para evitar que este programa sea un puto desastre. Y bueno, sí, efectivamente, el programa va sobre la mujer en el metal. Y todos, creo, todos que vimos, toda la gente de mi generación y generaciones un poco anteriores, vivimos enamorados de Doro Page cuando la vimos en aquel videoclip del temazo All We Are, en el que veíamos, en mi caso, por primera vez a una mujer liderando con puño de hierro una banda de heavy metal. Y yo creo que todos nos enamoramos, de todos tuvimos una temporada de estar enamorados de Doro Page, con pósters en la habitación, etcétera, etcétera. Pero es curioso, porque por mucho que yo, que me gustase Warlock y me gustase ese disco, Triumph and Agony, fue cuando leí una crítica en Metal Hammer a una banda alemana con vocalista femenina. El disco se llamaba Finished with the Dogs. Y obviamente cuando leí que había una banda de thrash metal con vocalista femenina, dije, ¡oh, me tengo que comprar ese disco por encima de todo! Me lo compré, ahorrando ahí el dinerillo que me daban mis padres y tal. Me lo compré y es verdad que no me voló la tapa de los sesos. Pero fijaros, precisamente esta banda, unos años más tarde, en concreto en el año 91, con todo el apogeo del death metal, la banda que estamos hablando son los Holy Moses de Hamburgo, creo. En el año 91 sacan un disco que se llama Terminal Terror. Y el primer tema, el tema que abre este disco, ese sí que me fundió los plomos. La canción se llama, el disco salió por West Virginia y vamos a escuchar la versión, vamos a escuchar la primera edición en vinilo de este disco, Terminal Terror. Vamos a escuchar el tema, un tema que tiene un título un tanto extraño, que se llama Nada para mi mamá. Es Nothing for my mom. Vamos a escuchar a los Holy Moses. Madre mía, Sabina, ¿qué te pasaba con tu madre para estar tan enfadada, hija mía? Vaya cabreo llevabas. A Sabina Klassen la conocí en persona en un backend que estuve, pues estuve charlando con ella, me hizo una foto muy, muy maja. Creo que presentó durante un tiempo la versión alemana del Headbangers Ball, no me acuerdo cómo se llamaba, Viva, bueno, un programa de heavy metal, y me suena que llegó a ser presentadora de un noticiario a nivel regional allí en Alemania, pero de esto no estoy seguro. Bueno, su marido, que yo toda mi vida pensé que era su hermano, es Andy Klassen, el que sale en todos los discos de Holy Moses también, y que actualmente es un productor muy conocido, graba los discos de Crisium, por ejemplo. Bueno, pues después de Holy Moses vamos a ir nos vamos a Estados Unidos. Esta vez nos vamos a Cleveland y vamos a escuchar una banda que se llaman Funerus. Vamos a escuchar el CD porque el CD es la única copia que tengo. Creo que se ha reeditado en vinilo, pero este CD sale por Ibex Moon. Y algunos de vosotros ya estáis diciendo, coño, Ibex Moon, ¿de qué me suena? Es el sello de John McEntee de Incantation. Y la que canta y toca el bajo en esta banda, en Funerus, es Jill McEntee, su mujer, creo que ex mujer a estas alturas. Pero bueno, grabaron en el 2003 un buen disco de death metal bastante putrefacto. Especial atención a la voz de Jill y al tono de bajo que tiene, que es absolutamente bueno, yo diría que o sea, si no lo estuviese, porque estoy escuchando en CD, pero si lo viese en directo, me imagino gusanos saliendo de las cuerdas del bajo y saliendo del bafle del bajo, porque es súper podrido. Así que vamos a escuchar el tema Stagnant Seas, que es algo así como mares estancados, de la banda Funerus. Putrefacción a tope de los de Cleveland con Jill McEntee a esa garganta gusanera, como decía. Sacaron un disco más que se llama Redux to Sludge, me parece, pero con otro sello. Bueno, lo estoy diciendo de memoria. A ver, sinceramente, las cosas que digo aquí en el programa de radio no tengo ni guión ni nada, las digo de memoria y algún dato me puede bailar. Y luego también tienen un 7 pulgadas que sacaron hace unos cuantos años, pero no me parece que la banda no está en activo más, que yo sepa. ¿Vale? Pero bueno, espero que os haya gustado el temazo este putrefacto de los Funerus. Y ahora vamos a ir con una banda, bueno, siguiendo en Estados Unidos, vamos a ir con una banda que a lo mejor no es ninguna maravilla de la técnica, ni es la banda de referencia... Bueno, sí es una banda de referencia. Es una banda de referencia en cuanto al movimiento femenino en el metal extremo. Y son las Derketa. Por supuesto, es imposible hacer un programa sobre música extrema, sobre mujeres en la música extrema, sin mencionar a las Derketa. A la revista que yo escribía le hice un artículo también sobre este tema, sobre mujeres en el metal extremo, sobre todo en el death metal, y le hice una entrevista larguísima también a Sharon Baskowski, que luego formó parte de Visium. Me sacaron un mini LP impresionante, pero realmente realmente ella ahí solamente tocó el bajo, no se involucró en la composición ni nada, era responsabilidad de Mark Mastro de los Rotrevor. Pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora es la versión en vinilo, además el primer 7 pulgadas que sacó la banda, que salió por Seraphic Decay, que aquí lo tengo, salió por Seraphic Decay Records. Se les conocía como Seraphic Delay porque siempre tenían mogollón de retraso en sus ediciones y eso puteaba mogollón a las bandas, y el 7 pulgadas y también eran famosos porque sacaban diferentes colores en las ediciones. O sea, tú podías comprarte el CD, perdón, el 7 pulgadas de Apsu o de Acrosticon y el tuyo ser de color verde y el de tu colega ser de color rosa. Y en el caso que nos ocupa, el 7 pulgadas de Derketa que tengo en mis manos es de color lila, ¿vale? Y vamos a escuchar el tema de la cara B, que me parece un poquillo más animado, que es Eternal Misery. Así que vamos con las Derketa.
Thank you.
Sí, amiguitos, esto... o sea, efectivamente, era una chica la que cantaba, o sea, no era Tricky. Luego es una persona que cuando... Yo no he hablado nunca con ella, no he tenido el placer de conocerla, pero ves vídeos o entrevistas y tiene una voz súper dulce, pero aquí, pues, madre mía. Bueno, Derketa en el 2009 grabaron un LP completo que se llama In Death We Meet, que se lo autofinanciaron ellas porque nadie lo editaba, y luego hubo una reedición en vinilo que creo que está remasterizada por el cantante de guitarra de Grave. Hola, ahora no me acuerdo el apellido, pero bueno, y no la tengo, no he escuchado la versión en vinilo. Yo tengo la versión en CD y tampoco es que sea nada del otro mundo, es que esta banda no es que sea especialmente algo del otro mundo, pero sí que es verdad que es un puñetazo en la mesa de empoderamiento femenino ahí en el death metal. Sharon estuvo casada con el cantante guitarra de los Ex Mortis, me parece. Esto de leer fanzines y mierda de esta, ya sabéis. Y ahora vamos a hacer otro viaje y nos vamos a ir al noroeste de España. Nos vamos a ir a Galicia y vamos a poner una banda en la que en este caso la representante femenina es la batería, que es Sonia. Estamos hablando de la banda Unnatural. Sonia también pionera del metal extremo en España, y que luego fue la batería de Fermento. Grabó un par de... creo que grabó uno o dos discos con Fermento. Bien, el trabajo que vamos a poner es un trabajo del 97, donde, bueno, el trabajo de guitarras, en este caso Sonia es la batería, pero el trabajo de guitarras es que es brutal. Es brutal. El guitarrista y principal compositor de la banda, creo, se llama Franco. O sea, no, el chaval se apellida así y así le llama a la gente, ¿vale? Se llama Franco. Y estuvo una temporada viviendo en Barcelona. De hecho, fue guitarra oficial de mis amigos de Caustic, y grabó un disco con Caustic que se llama Horror Cult. Y desde aquí mando un saludaco a Caustic y a Hand That We Hate, que son bandas hermanadas, y precisamente sé que César le mando un saludo muy grande porque sé que le gusta el programa. Y bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Behind the Darkness, de un mini LP del 97, que es el mini LP se llama Throne of Anguish, pero resulta que no lo tengo. Entonces lo que tengo es un recopilatorio que sacaron hace unos años, que se llama Life. Y el primer tema que abre el CD, pues sería precisamente el tema del que os estoy hablando. Atención atención a toda la canción, porque es espectacular, es una maravilla de la técnica, pero sobre todo me cautiva mucho la manera, las guitarras son alucinantes. Vamos con
Behind the Darkness. We'll be right back.
vaya trabajazo técnico de Unnatural. A ver, vamos a ver, si a ti te dicen que esto es una maqueta que están grabando los Suffocation después o antes del Pierce From Within, tío, cuela, por lo menos a mí cuela. O sea, banda de impresionante calidad, de este género, del Brutal Death técnico. Bien, y ahora sí, ahora ha llegado el momento en el que todos estáis esperando. Porque, ¿cómo vamos a hablar de mujeres en el metal extremo sin mencionar a quién? A Ball Thrower, por supuesto. Mira, se me llena la boca. Ball Thrower, por supuesto. 1986 se forma esta banda brutal. Joe Bench, la bajista, entra en 1987. Pero os tengo que decir una cosa. Yo no me enteré que había una mujer en la banda hasta que me compré el cuarto disco, por lo menos. Uno, dos, tres, el tercer disco, que era War Master, porque cuando abres la carpeta del disco, hay una foto central que ocupa las dos planas de la carpeta, y entonces vi que había una chica en la formación, pero hasta entonces los dos primeros discos no lo sabía. Que había una chica. Y también desde aquí mando un fuck off and die a toda esa gente que roba los insertos de los discos, porque tanto el Realm of Chaos como el War Master mío venían sin el puto libreto, que alguien supongo que robó y nunca lo he tenido, ¿vale? Así que fuck you a los que lo roban de las tiendas. Y vale, vamos a escuchar Ball Thrower, pero como siempre digo, no me gusta ser obvio, menos cuando lo soy. Mi disco favorito es el Raining Blood, ¿vale? Pero no voy a poner Four Crusade, no voy a poner War Master, no voy a poner Cenotaph. Voy a poner un disco que creo que es el menos valorado de Ball Thrower, que es el disco Mercenary del 98. Y es que me parece un grandísimo disco, y creo que es uno de los que los fans, los propios fans de Ball Thrower, que no tiene ningún, o sea, Ball Thrower no tiene ningún fallo en su discografía, en mi opinión, pero es un disco como que es que creo que es el menos valorado, el menos mencionado, o ahora mismo es una sensación mía. Pero este disco tiene un temazo en la cara 2 que a mí me despeina. Y bueno, vamos a poner, el tema es Powder Burns. Y vamos a ponerlo, pero os tengo que decir una cosa. Hace un montón de años, cuando al poco tiempo de haber conseguido la versión en vinilo de Metal Blade que tengo, carpeta doble, póster y todo el rollo, se me cayó el disco y dio con un pico de un subwoofer que tenía en la habitación, y creo que envejecí 4 años cuando me pasó eso, porque el disco se me dañó, quedó una parte de una canción un poco dañada. ¿Vale? Luego me compré la otra versión que se editó hace unos años en vinilo, incluso tengo el CD, pero he querido compartir el mal rollo de que se me jodiese el disco con vosotros, así que voy a poner la versión, la primera edición del disco, con fallo incluido al final de la canción. ¿Vale? Entonces, vamos con el tema Powder Burns de Ball Thrower.
Powder burns. All words. No.
Pues ahí teníais a Ball Thrower con fallo incluido al final de la canción. Sí, señores, se me cayó al suelo y se me jodió el disco. Tengo que contaros que yo hace muchísimos años que llevo tapones en los conciertos. Y esto es gracias a los cabronazos de Overkill, ¿vale? Que en un concierto en el año 97 me dejaron un acúfeno de 3 días en los oídos. Volumen en la sala Garacha que me explotó el cerebro. Esta anécdota se la dedico al Pep, el gran amigo Pep, que es fanático de Overkill, Pep Avillán. Bueno, pues entonces siempre llevo tapones a los conciertos, desde aquel concierto, en serio, que me asusté de verdad, que me duró un acúfeno 3 días y pensaba que había tenido una lesión auditiva severa y tal, cabrones. Y bueno, entonces cuando tocaron Ball Thrower en Barcelona en el año 2006, no me acuerdo, tocaron en la sala Apolo. Y yo tenía muchas ganas de verlo, no los había visto nunca, y Ball Thrower es una banda de las que resuena mucho conmigo. Y me acuerdo que empieza el concierto, yo con mis tapones puestos y tal y cual, y se lía una vorágine de gente, y entre ese torbellino de gente veo pasar la cara ahí medio desfigurada de mi colega Salva, que me dice, tío, quítate los tapones que vas a flipar, y lo engulle la gente, se lo traga la gente por allí. Entonces me quito los tapones y ese sonido de guitarras que parece un puto tanque pasando por encima de una vivienda me hizo abrirme paso a codazos y estuve en primera fila viendo todo el conciertazo de que se marcaron aquí Ball Thrower. Creo que es la única vez que han venido a España. Tristemente, años después, Martin Kiddy, el batería, murió, no sé exactamente de qué, pero murió durmiendo. Y la banda al poco tiempo decidió separarse. También es una banda que es una, en mi opinión, de las más dignas de la historia, porque se separaron entre otros motivos porque decían que la calidad de las canciones que habían compuesto no llegaba a la par del resto de material que tenían editado, y prefirieron separarse antes que editar un disco que no cumpliese las expectativas de calidad para ellos. Todo el mundo sabe que bueno, luego Carl Willets, el cantante, y un antiguo batería, Andy Whale, montaron la banda Memoriam. Que Memoriam es una banda un poco inconsistente, porque tienen un disco que está bien, uno que no me gusta, otro que está medio y otro que está muy bien. Pero bueno, los dejamos para otro día. Hoy las protagonistas son ellas. Y bien, vamos a poner una banda holandesa, creo. Que también es súper impresionante el vozarrón que tiene la cantante. La cantante se llama Corinne y canta y toca el bajo. Y es un disco muy poco, en mi opinión, muy muy poco comentado por todo el mundo, por los fans del metal extremo también. Es una banda que no se suele mencionar ni como, y no sé, creo que este disco es más que decente. Y estamos hablando de los Acrosticon, ¿vale? El disco se llama Engraved in Black, es del año 93 y salió por un sello, Modern Primitive, ¿vale? Sí que es verdad que la banda luego intentó hacer una cosa más ahí alternativa y no sé qué en el segundo disco, que es el segundo disco, se llama The Humanized, me parece, y le salió una cosa infumable con voces limpias que vamos, que en palabras de ella misma, que se le retuercen los dedos de los pies cada vez que escucha ese disco. Pues eso es lo que nos pasa a todos. Lo siento, Corinne. El segundo disco fue un fiasco. Pero este disco me gusta mucho. Y vamos a escuchar el tema que abre la cara A, que es Immolation of the Agnostic. Así que vamos con Acróstico. We'll be right back. Bien, pues aquí teníamos a los Acrosticon con Corinne a la voz, ahí, de cortando cabezas. Yo me imagino la cara de, me imagino la cara del productor cuando vio entrar ahí a la banda. Anda, pues si tenéis vocalista femenina, tal. Holandeses, ¿no? Cuando estaba tan de moda esas bandas ahí un poco más sinfónicas, y de repente cuando empezó a cantar, yo creo que el tío le salieron canas de escuchar a la chica cantar en ese momento. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño cambio de terreno. Seguimos en Europa, esta vez nos vamos a Suecia, a mi amada Suecia, y vamos con una banda de yo creo que se podría catalogar de black metal. Una banda toda todas componentes femeninas. El CD que hablamos, la banda se llama Drasena, o no sé cómo se pronunciaría esto. El CD es autoeditado. Solo salió en CD, que yo sepa, y bueno, pues es de estos CDs que tenías que escribirle a la banda y pedírselo directamente. Entonces, bueno, pues durante ahí hubo unos intercambios de emails con la cantante, con Mia Larson, ¿vale? También es verdad que la bajista de esta banda fue la que luego formó parte en Rune Magic, ¿vale? Con Niklas Rudolfsson. Rune Magic es una banda que también tendremos que poner en la Hora del Lobo. Bueno, y este disco la verdad es que me encanta. Y la canción que más me gusta, la canción que para mí destaca de este disco, es una que se llama School of Doom, ¿vale? Y también tengo que comentar que me parece que los solos de guitarra de este disco los grabó un chaval que tocaba en una banda de glam, de estas que le gustan a mi mujer, que ahora no me acuerdo del nombre. Son una banda de estas suecas, Crazy Leaks, o una banda de estas suecas de glam. Y el chaval pues se suicidó, me parece, y tal. Pues vamos a escuchar el tema School of Doom y a ver qué os parece. Vamos con las Drasena.
Yeah.
Bueno, pues ahí estaban las Drácena. Lo siguiente que vamos a poner, ahora cambiamos de terreno, nos volvemos para Estados Unidos y vamos a poner una banda de la banda de Anne Boleyn. Y creo que Anne Boleyn fue la primera persona en usar el término speed metal. Así que, bueno, horns up. La banda son los Hellion, que es una banda que tengo le tengo mucho cariño a esta banda. Es una banda de heavy metal, heavy speed, pero que me gusta muchísimo. De hecho, beben mucho de King Diamond, el tercer disco que sacaron. Bueno, sacaron un disco, que es el que vamos a poner hoy, que es Screams in the Night, con una de las mejores portadas de la historia del metal. Luego sacaron un mini LP, Postcard from the Asylum, y el tercer LP de Black Book, con portada en relieve y tal. Bebe mucho de King Diamond, y esos discos ya salieron por Hellion Records, que fue el sello que creó la propia Anne Boleyn. Pues vamos un poquillo apretados de tiempo, así que vamos a escuchar el tema título que abre el disco, Screams in the Night.
Oh,
Pues ahí estaba Anne Boleyn capitaneando a los Hellion. Bien, pues vamos a viajar otra vez de nuevo a España y concretamente a la Comunidad de Madrid. Y fijaros, yo tengo un compañero de trabajo que vive en Aranjuez, que siempre que nos vemos en reuniones y tal, me dice: yo vi a Santa en la fiesta de mi barrio. Tocaron en la fiesta de un barrio de por allí, hace muchísimos años, obviamente. Santa capitaneados por Azucena. Vais, los que conozcáis a la banda, ya sabéis lo, ya, los que conozcáis a la banda y hayáis escuchado el programa en las anteriores ediciones, ya sabéis qué tema voy a poner. Santa tiene un disco de heavy metal que roza el speed metal, y luego tiene un disco de AOR que no me gusta nada, pero el primer disco que sacaron me gusta mucho, sobre todo el tema título que abre, que es inquietante, incluso la letra que tiene, porque es una letra que podría estar firmada por los propios Slayer. Es una, bueno, vais a flipar. Y lo que es más brutal es el chorraco de voz que tiene Azucena. Azucena lamentablemente falleció sola en su apartamento de un aneurisma o algo así, una manera horrible que nadie debería morir solo y tal. Pero bueno, vamos a recordarla con este, por ese portento vocal que fue, ¿vale? Vamos con Santa y Reencarnación. Gracias por no haberme escuchado en el 91.6 de Alprat Radio. No nos vemos la semana que viene.
91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.